Hablan los ministros.
Bueno, el ministro del Interior no lo hemos escuchado esta semana y está bien. Qué bueno tener nuevamente a nuestro constante invitado en estas últimas semanas del año. Señor ministro del Interior Guillermo Rivera, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo está usted?
Bien, ministro, pues extrañándolo, hacía rato no hablábamos. Qué bueno tenerlo en esta semana, la última del año.
Bueno, yo también los he extrañado a ustedes, estaba tomando unos días de descanso.
Bueno, ministro, pero regresa usted y regresa además en el momento en el que se conoce el decreto 2199 de 2017 firmado por el presidente Santos, en donde se abre la puerta para que excombatientes desmovilizados en el marco de justicia y paz pasen a la JEP y se acojan a la JEP, así como a los beneficios del programa de reintegración. ¿Esto cómo va a funcionar?
Yo creo que hay que hacer varias claridades sobre ese decreto, porque me parece que hay cierta confusión. En primer lugar, no es para todos los postulados justicia y paz, porque lo que el decreto hace es darle alcance a una sentencia que expidió la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de este año, que señala que ante la disyuntiva de los excombatientes de las FARC que estén en justicia y paz y quieran acogerse a la ley de amnistía, a la ley 1820, lo puedan hacer. Obviamente tendrán que escoger uno u otro camino, es decir, justicia y paz o la ley de amnistía. Pero señala la sentencia que en caso de acogerse a la ley de amnistía deberán suscribir un acta de compromiso de comparecencia ante la JEP. Y lo que el decreto hace fundamentalmente es garantizar que quienes escojan el camino de la ley de amnistía y suscriban un compromiso de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ingresen al programa de reintegración, que está previsto en el Gobierno Nacional para los excombatientes de las FARC que hayan sido reincorporados a la vida civil como consecuencia del proceso de paz. Por esa razón, se trata primero no de todos los postulados a justicia y paz, sino solamente de aquellos postulados a justicia y paz que pertenecieron a las FARC y que obtuvieron algún beneficio en virtud de la ley de amnistía, y lo que el decreto hace es garantizarle su ingreso al programa de reincorporación que lidera la Agencia de Reincorporación y de Normalización.
Ministro, pero hoy por hoy, con la reglamentación de la JEP, ¿eventualmente algún excomandante paramilitar o un exparamilitar raso puede acogerse a este nuevo sistema o están descartados completamente?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, y yo le diría que en principio no pueden acogerse, porque la ley de amnistía, la ley 1820, que es la que les permite obtener libertad condicional mientras empieza a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, exige que la persona que se someta a la ley de amnistía haya cometido un delito político o un delito conexo con el delito político, y ese no es el delito que han cometido los exintegrantes o los excombatientes de los grupos paramilitares. El delito político es el delito que se comete cuando el sujeto pasivo de la conducta penal es el Estado colombiano o el régimen constitucional, y que debe hacerse sin ánimo de lucro personal, así lo establece la ley 1820. Y este, digamos que en principio no es el caso de los excombatientes del paramilitarismo. Ellos cometieron delitos comunes y los delitos comunes no tienen cabida en la ley de amnistía, de tal manera que yo diría que en principio no. Sin embargo, habría que esperar más adelante alguna decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional cuando examine la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuando conozcamos su dictamen sobre la ley 1820, que es la ley de amnistía. Pero tal y como están las cosas, yo diría que no.
En el caso de esos excombatientes que estuvieron postulados a justicia y paz, si llegaron a cumplir algún tipo de condena, ¿ese tiempo se les tendrá en cuenta en la JEP?
Bueno, lo que pasa es que son dos regímenes sancionatorios distintos. Quienes, estando privados de la libertad y están postulados a la ley de justicia y paz, se acogieren a la ley de amnistía, lo que obtienen es una libertad condicional con el compromiso de comparecer ante la JEP. Una vez ingresen a la JEP, esta establecerá cuál es la sanción, si será una sanción propia o una sanción alternativa, o una sanción ordinaria en la medida o en consideración al grado de verdad y de reparación a las víctimas que ellos aporten. Luego es realmente muy difícil hacer una extrapolación del régimen sancionatorio de justicia y paz, que es solamente ordinario, con el régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, como le digo, en la Jurisdicción Especial para la Paz depende el régimen sancionatorio o la sanción aplicable a que tanta verdad ofrezcan y a que tanta reparación a las víctimas ofrezcan.
Ministro, ¿y cómo se va a hacer para que...? Es que otra vez estamos como en esa línea delgada donde puede haber casos de colados que eran guerrilleros pero después se volvieron paramilitares y a la vez delinquieron como narcotraficantes. ¿Cómo va a hacer el gobierno para evitar que aparezcan estos colados que siempre aparecen cuando hay este tipo de beneficios?
Para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC tienen que entregar un listado, y ese listado ya se cerró el 15 de agosto de este año. Así está previsto en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego ya no puede haber lugar a colados. Ahora bien, se podrían incluir en la Jurisdicción Especial para la Paz todos aquellos que hayan sido condenados como integrantes de las FARC, de tal manera que por la vía de los listados o por la vía de las decisiones judiciales ya en firme, pues yo creo que no hay lugar hoy a hablar de colados.
Ministro, se habla aproximadamente de 300 miembros de las FARC que se acogieron a Justicia y Paz, entre ellos Martín Sombra y alias Karina. ¿Sí fue efectiva para el gobierno ese tipo de justicia transicional para estos exmiembros de las FARC? ¿Sí contribuyeron ellos efectivamente a la justicia y a la verdad?
Pues habría que examinar en cada caso concreto lo que ocurrió en el marco de Justicia y Paz. Recuerden ustedes que en esa justicia transicional existe una pena alternativa de entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad, pues siempre y cuando haya existido una contribución ante los fiscales y los jueces de Justicia y Paz con la verdad. En cada caso habría que examinar. Si una persona obtuvo una privación de libertad de entre 5 y 8 años, habría que concluir que sí hubo una contribución. Ese fue el modelo con el que ha venido funcionando Justicia y Paz.
Ministro, y pues tenemos en vilo la instalación y la posesión de todos los magistrados en pleno de la JEP. ¿Cómo va a ser ese filtro para aplicarle la inhabilidad que incluyó la reglamentación de la JEP y cuándo será efectivamente la posesión?
Es necesario recordar que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz solamente entrará en vigencia una vez sea examinada por la Corte Constitucional. Es decir, que hoy no está vigente. Luego, esas inhabilidades que fueron incluidas en la ley no están todavía vigentes. Lo único que hoy está vigente es el decreto a través del cual ellos fueron seleccionados, a través del cual se establecieron los requisitos para integrar la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, hoy podrían posesionarse. El gobierno, sin embargo, confía en que en la revisión previa de constitucionalidad que haga la Corte, que es la que tiene que surtirse antes de que entre en vigencia la ley estatutaria para la paz, para la Jurisdicción Especial para la Paz, esperamos que declare inconstitucional ese régimen de inhabilidades que fue incluido en el Congreso de la República, porque nos parece que claramente es contrario a la Carta Política, es una inhabilidad sobreviniente. Además, es inconveniente porque pues se crea una inhabilidad para quienes hayan tenido una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que es justamente los derechos humanos, digamos, el ámbito temático que hay, sobre el cual hay que tener pues un buen detalle de conocimiento para el ejercicio de las tareas al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, dice el decreto que otorgarán a los excombatientes herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social. Si, por ejemplo, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia dice que también podrán acogerse a la JEP, excombatientes, por ejemplo, exparamilitares o incluso otro tipo de beneficiados, ¿ellos también tendrían estos beneficios que también van a recibir los guerrilleros que entregaron sus armas?
Bueno, yo reitero lo que dije al inicio de esta entrevista. Este decreto le da alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a excombatientes de las FARC que hayan sido postulados a la Ley de Justicia y Paz. Y este, digamos que la aplicación de este decreto depende de que la persona haya recibido un beneficio de la Ley de Amnistía. y para recibir un beneficio de la ley de amnistía hay que haber cometido un delito político o un delito común conexo con el delito político. El delito político no es aplicable a los excombatientes paramilitares, a ellos les son aplicables solamente los delitos comunes. Por eso insisto en que el decreto termina amparando a excombatientes de las FARC, no a excombatientes paramilitares. Y esos excombatientes de las FARC que ingresen al programa de reincorporación que está previsto en la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, pues digamos que quienes sean amparados por este decreto pues tendrán todas las garantías que hoy tienen quienes están en virtud, digamos, o quienes están siendo parte de los programas de la Agencia de Reincorporación y de Normalización.
Ministro, antes de despedirlo, quiero preguntarle sobre las elecciones atípicas en dos zonas del país. Hace un momento hablábamos con nuestra corresponsal en Cartagena, Ladies, que nos contaba que en las últimas horas ha estado circulando un falso decreto convocando a elecciones atípicas en Cartagena, y por supuesto esto ha calentado un poco los ánimos en esa ciudad. ¿Ya se sabe para cuándo se podrían estar convocando estas elecciones atípicas en Cartagena?
Pues esa es una pregunta muy importante porque me permite decir que ese decreto que está circulando en redes sociales es falso, o no sé si sea un propósito de inocentada de algunas personas en Cartagena. Hoy cuando me desperté y prendí el teléfono tenía WhatsApp de varios de los senadores y representantes a la Cámara del Departamento de Bolívar, todos ellos preguntando si ese decreto era real y si es cierto que ya se habían convocado elecciones en el distrito de Cartagena, y la verdad es que no hemos convocado elecciones. Nosotros tenemos hasta los primeros días del mes de febrero para decidir la fecha en la cual se convoquen las elecciones para elegir el alcalde de esa ciudad. Todavía no hemos tomado esa decisión y repito, hasta febrero tenemos plazo para ello.
¿Y elecciones atípicas en Amazonas? Porque ahí también estamos esperando fecha, ¿no?
Sí, tampoco las hemos convocado. Estamos evaluando la conveniencia de que esas elecciones se puedan dar antes de la elección del Congreso o se dé entre la elección del Congreso y la elección presidencial. En fin, digamos que es una época compleja para la convocatoria de unas elecciones atípicas porque termina ese debate electoral o esos debates electorales cruzándose con los debates electorales del Congreso de la República y de la Presidencia de la República.
Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, y si no hablamos antes, un feliz año para usted y para todos los suyos.
Bueno, igualmente para ustedes, les deseo un feliz año, Juan Pablo, a todos sus compañeros en la mesa de trabajo, los presentes y a los ausentes, porque por lo que oigo no están todos ahí.
Gracias, ministro, ya volvemos, esta es la W. Los juegos de